Hola, me llamo Pedro Durán, soy actor y productor de artes escénicas y creo que el principal problema de las industrias culturales en Asturias es la escasa implicación de la administración en algunos aspectos de las industrias culturales y la falta de formación, o dicho de otra forma, que tenemos que crear cantera, así como en otros países el teatro, la cultura, las artes escénicas, cualquier tipo de expresión artística suma aquí, no voy a decir que resta, pero se considera como algo baladí, como dirían los pedantes.
Bienvenidos y bienvenidas a Cómo ye la tu movida. Soy Javier Fernández y estoy encantado de recibiros en un podcast en el que personas inquietas y emprendedoras ofrecen soluciones para acercarnos a una Asturias mejor. Pedro, ¿qué? ¿Cómo estás?
Bien.
Oye, si empezamos directamente con cómo ves el teatro en Asturias, ¿lo haremos con 10 o 12 horas o...?
Madre, sí, que soy mucha RAM.
Da para libro, como se suele decir.
A ver, ha habido tiempos peores, que yo tampoco quiero ser aquí el cenizu,
Bien, me gusta.
Ha habido tiempos peores, mucho peores y más oscuros. Hace relativamente poco el Principado se cargó el circuito de las artes escénicas, que era lo que le daba de comer a muchas empresas asturianas dedicadas al sector, de la noche a la mañana, y nos dejó, vamos, totalmente tirados. Esos tiempos han pasado, y si bien no estamos a la altura de comunidades vecinas como Galicia o País Vasco en inversión en producciones artísticas, estamos mucho mejor que antes.
Vale, o sea, se invierte un poco más, pero no hay ni comparación con el entorno, digamos.
A ver, el problema del sector cultural, yo no diría en Asturias, en España en general, es que es muy dependiente de las administraciones públicas. Es muy dependiente porque la inmensa mayoría de los espacios son de la administración pública. En otros países pues existen muchos más teatros privados o mucha más iniciativa privada, otro tipo de sinergias culturales que un poco pues dan de comer a este tipo de empresas. En España, y muy concretamente en Asturias, el 99% de la programación es pública, por lo tanto dependemos de que ellos programen, y para que ellos programen hay que destinar pasta en el presupuesto para programación. Si no hay pasta, no hay programación. Si ellos no programan, nosotros no trabajamos.
Claro, bueno, y bueno, lo que decías de la cantera y también del público, si no hay programación, no hay afición, vamos, digamos, es el típico caso, ya que mencionaste tú en la introducción lo del idioma pedante, la pescadilla que se muerde la cola.
Sí, iba a decir otra burrada que dice un actor con el que yo trabajaba.
Puedes decirla, Entonces, y le citas y le echas la culpa a él y aquí nadie sabe nada.
Feo. Alberto Rodríguez siempre decía, es la pescadilla que se muerde la polla.
Ah, claro. Bueno, es la pescadilla que se muerda lo que quiera, ya cada pescadilla que se arregle.
Bueno, sí, es un poco así. Y lo curioso es que, a ver, en Asturias hay 78 concejos, ¿no? Y no voy a decir que hay 78 formas de gestionar la cultura, pero sí que se ven grandes diferencias un poco. En esto que decías tú, cómo hay concejos que han hecho bien los deberes y cómo hay programadores y gestores culturales que han hecho bien los deberes y han creado esa afición un poco en sus concejos, acostumbrando a la gente a ir al teatro, con una programación continua y constante, con una programación... con una serie de criterios, pues entretenimiento, comedia, drama, familiar, infancia, y como otros ayuntamientos, pues lo programan ahí tirado. ¿Cuánto hay que gastar esto? Vale, pues gástalo, venga, ¿dónde lo meto? Donde quieras, repártelo.
Eso en realidad es terrible, ¿eh?
Pero esto pasa mucho, y te quiero decir, y tampoco les voy a echar la culpa, porque muchos ayuntamientos la gestión cultural la dejan en mano del bibliotecario de turno, que el pobre hombre... no tiene ninguna culpa ya. Y le cae la programación del teatro. ¿A quién le cae la programación? Al bibliotecario. Y el bibliotecario, digo, pues vale. ¿Cuánto tengo? 3. Pues dale 1,5 a este y el otro y medio a este.
Hostia, tío. Pero aún así, claro, es que con el arte, convertirlo en algo tan administrativo no es un poco mierda, tío.
Pues sí, pero... es que no sé qué decirte, la verdad.
Bueno, a ver, tú, es que claro, hablábamos fuera de micro aquí en Invernadero ahora cuando llegaste, claro, tú yo flipo que tengas controlado el peso de los focos, el tema de la escenografía, luego, o sea...
Claro, porque las artes escénicas, no en Asturias, en yo diría en todo el mundo, ¿no? Porque como siempre lo que se conoce, pues el gran actor, la gran compañía de teatro, el que está más arriba, ¿no? Pero en general el trabajo de artes escénicas es un trabajo muy artesanal. tú te levantas, vas a tu local, cargas el material, la escenografía, llegas al teatro, tú con tus compañeros montas la escenografía, el técnico va montando los focos, tú le echas un cable, haces de doble de luces para que él pueda enfocar los focos y esté todo listo, luego te vistes, te maquillas, actúas, al acabar te desvistes, te desmaquillas, recoges otra vez,
es un poco... O sea, a ver, por ejemplo, para que la gente un poco lo entienda, una... Ponte que tienes que estrenar, luego hacemos un poco de repaso para que la gente te pueda ver, que tienes que estrenar en 3 meses. Y no tienes... es que no sé cómo funciona. Te hacen un encargo, tráeme una obra...
A ver, nosotros, que si quieres hablamos luego de un poco lo que hace el Jaleo Producciones, que es el proyecto en el que estamos metidos ahora, pero en general, tampoco quiero... Como trabajo yo, como trabaja pues el equipo del que yo formo parte, hay... Los espectáculos se generan pues por dos vías, un poco lo que dices tú. Pues me apetece hacer esto o me encargan esto. Después de que surge la idea, por cualquiera de las dos vías, o porque me la encargan o porque es algo que llevaba mucho tiempo queriendo hacer, pues si es una obra que existe, empiezas a trabajar en el texto. Si no existe, escribes el texto, porque también pueden ser historias originales. Nosotros hacemos las dos producciones, textos ya escritos o textos originales que creamos. Entonces, un poco organizas al equipo. El elenco de actores, pues los que sean, dependiendo de la función, pueden ser 2, 3, o como nosotros en Horror, que tenemos 8 actores y 4 músicos en directo. Depende, ¿no? Haces un poco el elenco. Luego también lo que es toda la parte técnica, pues la que diseña el vestuario, él o la que diseña la escenografía, él o la que hacen todos los arreglos musicales, toda la ambientación musical, es un montón. Luego el técnico de luces, el que te va a diseñar las luces, y un poco pues el diseñador gráfico, que te va a diseñar los carteles, un poco la estrategia de comunicación, y ya te pones. Normalmente... A ver, lo ideal sería estar ensayando un montón de tiempo para que todo fuera como un reloj suizo y maravilloso.
Spoiler, no pasa, ¿no?
Pero normalmente un espectáculo son de entre 20 y 30 ensayos. Se intenta no pasar de ahí porque, claro, los ensayos hay que pagarlos y hay que dar a la gente de alta en la Seguridad Social. Cuantos más ensayos, más pasta.
Y el espacio y todo, claro.
Mira, afortunadamente en Asturias, mira, así como empecé diciendo, ay, que nos dé más pasta el Principado, también tengo que decir que en la laboral es un espacio público que el Principado ha puesto a disposición de todas las compañías profesionales asturianas, y ahí tenemos unas salas de ensayo, hay un programa de residencias artísticas donde ellos te ayudan económicamente y además te asesoran técnicamente para antes de estrenar poder bajar al escenario y con todos los focos y toda la equipación técnica que tiene la laboral, que es de las mejores de España, poder un poco testar tu espectáculo antes de mostrarlo en público. Entonces, por ese lado, o sea, ensayar, casi todo el mundo suele ensayar ahora en la laboral, salvo el que tiene local propio, que son los menos.
Vale.
Todos en la laboral. Ensayas y en paralelo con los ensayos artísticos va la creación de la escenografía, pues el escenógrafo o escenógrafa primero sobre papel, animación 3D, eliges materiales, presupuesto, vestuario igual, hasta que todo al final llega y estrenas. Y ahí empieza el problema realmente.
¡Oh, virgen!
Que es vende la obra, porque claro, igual te la comes. Yo en el año 2017 estrené 3, te quiero decir, porque fue el 2017, sí, estrené 3 con mi compañía e hice un bolo. Me la comí con patatas, me gasté 11.000 euros y me la comí con patatas.
Es que son inversiones fuertes, ¿eh?
Hombre, claro, y te lo puedes comer con patatas. Lo que pasa es que intentas compensar unas con otras. Yo en el 2017 me di una hostia como un campeón, pero yo me doy muchas hostias.
Pero yo es duro, entonces.
Sí, sí.
Pedro el duro.
Pero me doy bastantes hostias, sí.
Pero, a ver, en este repaso de monta tu obra de teatro en sencillos pasos, o sea, lo difícil empieza cuando ya tienes todo hecho,
claro,
y tienes que salvar económicamente el proyecto.
Tienes
claro.
que venderla porque encima tienes que venderla, empezar a vender por ayuntamientos, luego tienes que hacer un caché ajustado, porque si pides mucho, no te la compran, aunque sea buena. No te la compran porque piensa que cada ayuntamiento tiene, en función de su población... Tiene X dinero, ¿no? Y lógicamente los programadores lo que intentan es traer cuanto más espectáculos, mejor. Uh-huh. Entonces intentan que sea...
Tapar más días, quieres
claro,
decir.
Claro, exactamente. Entonces si te lo dan todo a ti para un día, luego no programo más. Entonces encima tienes que hacer un caché, o sea, tienes que ir pensando en perspectiva con todo. Tampoco te puedes columpiar, ¿no? Porque si no...
O sea, pues tienes que ser muy empresario en realidad. Aunque
sí, es... mira, esto es algo que nosotros reclamamos durante mucho tiempo, que es que nos tomaran en serio como empresarios. Y como un sector, pues bueno, lo que dice ahora que se lleva tanto tirar de la Unión Europea, el libro blanco de las industrias culturales de la Unión Europea, no sé de qué año es. Nosotros somos empresarios. Es verdad que, no, que en Asturias, por la tradición industrial que tenemos, cuesta mucho entender que sea una empresa algo que no hace tornillos, o que no saca carbón, o que no estás haciendo hierros, o, y últimamente que no seas chigrero, porque últimamente aquí solo se abren chigres.
Bueno, pero hay que ir pensando en ello así, ¿eh?
Claro, porque... pero nosotros somos empresarios y nosotros damos... Es verdad que las compañías de teatro no dan un trabajo estable en el sentido de que no estás dado de alta... No, pues te dan de alta en los ensayos, te dan de alta cuando es el espectáculo, alta y baja. Es verdad que también un actor, el régimen de un actor no es el régimen general, o sea... Vale, creo que es triple, vale, cada alta de un actor cotiza el triple que una persona normal, precisamente por eso, porque tú igual en el año pues tienes 60 días cotizados, no tienes 360.
Ya. Bueno, pero eso digamos que entra dentro de las miserias o los inconvenientes de cada población.
Pero
que
nosotros
vosotros
somos
eso,
autónomos igual. Yo pago mis 300 y pico euros todos los meses.
Boom.
El 303, boom. El 111. Boom. O sea, somos actores, somos empresarios. Para pagar somos exactamente como los demás.
Que, y antes de que se me olvide, tú, de todos esos trabajos que enumeraste, luces, guión, no sé qué, ¿cuántos puedes hacer tú personalmente?
A ver, actor, alguna vez director, pero prefiero no serlo.
¿Por?
¿Por qué no? Pues... Mira, yo soy licenciado en pedagogía.
Bueno, pues es una buena licenciatura
para eso te voy a contar. Yo soy licenciado en pedagogía y hubo una época de mi vida que fui profesor interino del Principado y que di concretamente filosofía. Y uno de mis destinos fue un instituto en Luarca.
Guapísimo. Pero más para tomar sidra que para trabajar,
sí,
¿no?
Y sabes lo que... Está fatal lo que voy a decir, pero bueno, como ya no me dedico a ello, puedo decirlo. Le cogía manía a los alumnos. No, a ver.
No, yo también soy formador. Aquí podemos
encontrar.
Aquí hay punto de encuentro. Sí, sí.
A ver, había alumnos que me caían bien.
Y otros que no.
Y otros que me caían mal. Y eso me condicionaba en el trato con ellos. Y no me parecía justo. O sea, no, pero me condicionaba. O sea, sí, no.
Pero eso igual es un problema de haberlo idealizado. Como que tú sentías que te tenían que gustar porque sí, porque eras el profesor.
Y no, la docencia no es un camino. Y hay muchos, y también dentro del sector artístico. Es decir, yo dos de mis socias, Nerea Vázquez, que además trabaja conmigo en televisión, y Arancha Fernández Ramos, aparte de actrices y productoras, o sea, Nerea Vázquez es profesora de interpretación en la Universidad Popular de Gijón.
Tienes que decirle un día que venga por aquí.
Sí, pues ella encantada. Y Arancha es profesora de teatro en el Huertu, que es una escuela privada de Gijón. De, decir, y ellas dan clase. Yo no odio dar clase. Lo odio. No tengo paciencia, no... No sé, no es el camino.
No, que no te queda bien.
Entonces
eso, ¿no?
Escapé, o sea, pude escapar. Es verdad que, claro, a mi madre casi le da un... Está chiflado, ¿cómo se te ocurre? Claro, porque es un buen sueldo.
Hombre, funcionario, claro.
Bueno, era interino de aquella.
Sí,
solo,
pero todo
¿eh?
Va para adelante, todo va para adelante. Ahora mismo estarías ahí con los pies
pues
encima
igual,
de la mesa.
Sí, porque hace mucho tiempo, ¿eh? Sí, hubiera pillado cacho.
Pero bueno, piensa que no serías...
Pero no
estaría tan feliz, claro.
Porque va, que
te acabaría torturando.
Era un horror. Y yo, mira, que también lo decía, porque una compañera mía, que es profe ahora, siempre me dice que además que no sabía de qué me quejaba, porque yo encima daba clase a tercero de bachiller, digo, perdón, a cuarto de la ESO y a primero de bachiller, que ya es gente como
más
que
formada,
los chungos
sí.
Son los de más abajo.
Sí, sí, sí.
Pero no sé, y era Luarca, imagínate si me mandan a Roces o a Ventanielles. Uh-huh. Que hubiera sido mucho peor, pero bueno, perdón.
No, tranquilo. Si además, bueno,
mi abuelo vivía en Ventanielles.
Y no, y tú y yo lo tenemos rodeados, sí, pues claro. Estamos cada uno de un lado de Ventanielles. Que entonces director no.
No, si lo puedo evitar, a ver, pero esto es como siempre, es una cuestión de pasta. Si el espectáculo es pequeñín, una cosa pequeña, fácil, sí que a veces lo suelo dirigir yo. Porque luego ya te contaré un poco el funcionamiento del jaleo, porque es como... Pero si el espectáculo es grande, sí se tira de directores profesionales. Nosotros trabajamos mucho, que además es socia nuestra, con Laura Iglesia, de Higiénico Papel Teatro, que es una directora maravillosa, con montones de premios, súper reconocida y con muchísima experiencia en la dirección. Pero yo prefiero no dirigir. Y luego, además, es una cuestión también... Es como si eso, estar en mis replicas. O sea, si tú eres actor y director, o sea, cuando tú diriges... No te puedes autocorregir porque no te ves, ¿me entiendes? No te ves, sino... Pero bueno, pero en general, actor y luego cargas y descargas y producción de la malona, de la de abajo, qué compro, dónde voy, qué llevo, qué te traigo, qué subo, qué bajo.
Joder, a ver, porque a ver, tú ya eres un actor reconocido y tal. No sé, se me hace un poco extraño imaginarte si el espectáculo es a las 8, que a las 9 estés cargando la furgoneta, tío.
Pues sí. Para, bueno, hoy es viernes, el miércoles tuvimos un espectáculo por la mañana, infantil, pues a las 8 de la mañana estaba en el local con Albertín, que es nuestro técnico, cargando tarimas y tal, y a las 12 y media que acabó, pues cargando otra vez.
Que ahora que hablábamos también de la corredoria, ¿sabes dónde te vi yo la primera vez?
¿A mí?
Sí.
¿Dónde?
Es que me hace gracia porque ahora estaría bien decir algo. Era las 5 de la mañana en el diario.
Puede ser, mira, yo estoy muy
tirado
a la
calle. Perdí un hijo tuyo.
Yo estoy muy tirado a la calle siempre, ¿eh? Y no me avergüenzo nada. Porque luego pasó época. Mira, lo hablaba este fin de semana. Esta semana lo hablaba con un amigo. Le decía, digo, joder. Yo este fin de semana y el que viene tengo que salir. Le decía, tengo que salir como sea. Porque ahora tengo 2 meses. Trabajando todos los fines de semana. Uf. 2 meses, o sea, hasta el 2 de julio, cogí el calendario el otro día, desde el 6-7 de mayo, creo que es fin de semana, ese ¿sí? lo tengo libre. A partir de ahí no vuelvo a tener un fin de semana libre hasta el sábado 2 de julio.
Hostia.
Entonces dije, hostia, yo este es el fin de semana, y el que viene tenemos que salir. Entonces a ver a quién lío.
No, yo te vi haciendo de Rey Mago, me parece, en el cole de la corredora.
Mira, pues mira, aquello. De Rey Mago, no, de Aliatar.
Eso, de Aliatar.
Mira, yo una de mis... Que luego es esta cosa, esto que empezabas tú diciendo de... Bueno, tú eres un actor que te va
sí,
bien.
Sí, es que yo flipé por eso, pero digo, ¿pero qué hace este tío aquí vestido
de gente, tal? Mucha gente luego no te ofrece curro porque se cree que les vas a cobrar el oro. A ver, yo hago de todo. Yo siempre he hecho de todo. O sea, esto no es Hollywood y esto no es Madrid y la TPA no es la CNN. O sea, tengo que decir. O sea, yo hago de todo. En las épocas buenas haces calcetú, pero es que la época buena se puede acabar mañana. Y vas a tener que vivir de ese calcetú. Y si el calcetú se acaba, pues a lo mejor te tienes que reinventar. Te quiero decir. Y allí estuve yendo 3 años. Y ya no me llaman. Hola, voy a insistir. Bueno, luego ya fuera de micro.
Rajamos a gusto.
No, porque luego creo que hay veces que la ilusión de los críos no tiene precio. ¿Me yeah. entiendes? Y me quitaron a mí para hacer. Bueno, no digo nada. Entonces, una íntima amiga mía, su hermana. Es era antes la jefa de estudios de ese cole y ahora es la directora de ese cole. Y entonces, claro, a mí no se atrevía a preguntarme. Entonces le dijo a tu hermana, oye, a su hermana, oye, ¿tú crees que Pedro vendría aquí? Digo yo, claro, claro. Más voy a decir lo que cobraba, es que no tengo ningún problema. 200 pavos. 200 pavos, estaba allí toda la mañana, desde las 9 de la mañana hasta las 3 de la tarde.
Eso puedo dar yo fe sin ser notario.
¿Pero qué estabas haciendo tú allí?
Porque yo estaba trabajando para el periódico y llevaba información de educación. Entonces fui a hacer el clásico reportaje como de Aliatar genera la ilusión al colegio de la
Corredora. Pues lo hice 3 años. 3 años lo hice. 3 años sin subir un duro, que a mí no sé. Igual a los que nos escuchen dirán 200, qué pesetero. No creo, ¿no?
No creo, no creo.
O sea, te quiero decir.
Si no, que pidan presupuestos por ahí, claro, entonces ya se les pasa.
Claro, que pidan presupuestos. Y estaba encantado y porque además el que yo no lo sabía, el Colegio de la Corredoria, es el colegio de educación primaria más grande de Asturias. El colegio público más grande de Asturias, creo que es a 1.000. Bueno, es una burrada, no sé. Empezábamos en infantil y acabábamos en el último curso de primaria. Estaba toda la mañana pim, pam, pim, pam, pim, pam, pim, pam. Y a mí me gustaba hacerlo, yo hago de todo.
Sí, se te notaba un poco. Pero yo al principio digo, pero es que es lo que te digo. Digo, pero ¿qué hace este tío? ¿Cómo puede ser que tal? Y luego digo, mira, pues se nota que está poniendo
sí,
ganas.
Sí, sí. Me gusta, mira, lo único, de aquella, ahora llevo ya 2 años sin fumar. De aquella todavía fumaba, lo único que quería era la paradita del recreo para tomar un café.
Esos son como los artistas estos que piden en el camerino botella de whisky, digo, un cafetín y un pitu.
Bueno, si yo te contara eso, si ya te contara lo de los whisky, la gente. Yo en el fondo soy muy inocentón todavía, ¿eh? Y vas a sitios a currar fuera de Asturias y en alguna peli que hice y hace poco. Uh-huh. Y flipas, o sea, yo digo, qué inocente soy.
Ya, o sea, flipas. A nivel de las peticiones de la gente o de las burradas que se piden.
Flipas, no sé, la gente está muy mal, de verdad.
Aquí, esto como lo del teatro, que está un poco regular aquí y fuera.
La gente está mal
aquí y
no,
allí.
Pero yo creo que en el teatro, en Asturias, como no tenemos tiempo para pijadas, porque o cargas o descargas o montas o estás vendiendo o estás haciendo o estás pensando en lo siguiente o tal, pues no tenemos tantas pijadas, no porque nosotros seamos mejores personas, no, somos como el resto, pero estamos tan ocupados para sobrevivir que entonces no tienes tiempo para perder el tiempo, valga la redundancia, en determinadas tonterías. Pero son situaciones súper divertidas algunas. Yo vi a gente haciendo algunas cosas que es que no me lo puedo creer.
Que, oye, por ir volviendo un poco al tema, escuchamos un reportaje sobre cómo están las artes escénicas en el Principado y a la vuelta hablamos de algunas soluciones, ¿te parece?
Ok.
Se ha mejorado bastante, pero ojo, que queda mucho por hacer. Pedro huye del pesimismo y celebra incluso algunos avances en Asturias en materia de inversión en la promoción de las artes escénicas. Pero reconoce también que estamos muy lejos de otras comunidades autónomas de nuestro entorno, como ejemplo el País Vasco. La última línea de subvenciones para teatro, danza y circo de su Departamento de Cultura y Política Lingüística fue de 1.380.000 euros. Es verdad que aquí también hay ayudas, pero ni se acercan a esa cantidad. ¿Qué más quisiera Pedro? Para tratar de mejorar, celebra las ganas que le ponen desde Escena Asturias, la Asociación de Empresas de Artes Escénicas del Principado. Esta organización cuenta con varios espacios de gestión privada y está formada por compañías que son referencia en el sector escénico asturiano. El tema de los espacios, por cierto, a pesar de que Laboral Centro de Arte ofrece refugio a los profesionales locales, es uno de los temas más importantes. Se necesitan más lugares para reunirse y ensayar. Y también un empujón en cuanto a la programación se refiere. Los ayuntamientos, sobre todo los grandes, deben mimar un poco más la selección de obras que llevan a sus concejos. Profesionalizar esa labor para crear una cartelera que sea más atractiva y permita generar una industria teatral más fuerte. Algo que, por cierto, tendrá un impacto directo en la economía, porque el teatro mueve mucha gente y empuja a sectores como el de la hostelería. ¿Qué de cosas, no? Bueno, vamos poco a poco a por ello. Volvemos a nuestra conversación con Pedro en busca de vías para mejorar e impulsar la oferta de artes escénicas en Asturias. Vale, pues nada, oye, lo primero, entre las soluciones, me contabas que ya tenéis una asociación de empresas, que eso es un poco una vía para ir hacia adelante, ¿no?
Sí, la verdad, dar las gracias aquí a un grupo de compañeros que generosamente dedican gran parte de su tiempo por el bien colectivo, ¿no? Escena Asturias es una asociación, es una asociación de empresas sectorial, como la de los constructores, o suena, bueno, a la gente le hará gracia, pero es verdad.
Sin refalfiado, sin botellas de champán.
Es nuestra patronal y surge de la fusión de dos. Inicialmente había dos, porque bueno, siempre ha habido, bueno, perro flaco, todos son pulgues, ¿no? Y muchas veces, tiempos de crisis pues provocaron que el sector no estuviera tan unido, ¿no? Por la tensión un poco que sufría. Ahora, afortunadamente, el sector de las artes escénicas profesionales en Asturias está muy unido y tenemos una asociación, Escena Asturias, que es nuestra interlocutora con la administración y un poco pues los que luchan porque aumenten los presupuestos, por un poco la gestión de ese circuito de las artes escénicas del que forman parte los concejos, el Principado y nosotros, y un poco los que intentan que el sector cultural cada vez vaya mejor y hacen pedagogía para que la gente entienda que el teatro, que las artes escénicas son un sector empresarial que genera riqueza. Es verdad que es un sector cultural, es verdad que el teatro implica magia y ilusión y entretenimiento, sí, etcétera, etcétera, pero también es un sector del que dependen muchas familias. El pan de mucha gente depende también de este sector.
No, y que tiene ese carácter tractor, por decirlo de alguna manera, que muchas veces cuando se vende algo, claro, los eventos, aunque es el teatro, por ejemplo, luego la gente sale a tomar algo, tal, no sé qué, no es solo las nóminas que se pagan y las entradas que se venden, es una cosa que implica planes mayores.
Exactamente, mira, por ejemplo, en junio nosotros tenemos un... No sé cómo lo van a llamar, si noche porno, ¿cómo lo van a llamar?
Bueno, noche porno ya.
De verdad, sí. Nosotros tenemos un espectáculo que se llama Swingers, que es de Tirso Calero, que está funcionando
muy bien. Está en Erea también, ¿no?
Muy bien, sí, está funcionando muy bien, la verdad. Y otra compañía asturiana tiene un espectáculo que se llama Porno, que está escrito por Maxi Rodríguez, que uh-huh. también es un gran dramaturgo asturiano, ¿no? Y entonces, como la temática es parecida, pues un poco lo que te decía, ¿no? A veces tienes que inventarte el trabajo. Pues bueno, le propusimos a la laboral pues crear un poco un pequeño, no sé cómo llamarlo, ¿no? Un bono teatral para que el espectador que quisiera, si quiere ir a ver los dos espectáculos, pues tenga una rebaja y si quiere, le cuesten menos, ¿no?
Buena idea. Efectivamente, eso es para que luego digan, eso es también así pienso un empresario también.
Y entonces ayer estábamos decidiendo la hora, porque la laboral nos proponía una hora, nosotros proponíamos hora, y un poco la hora que se decidió al final fue pensando en esto que decías tú, en, claro, la gente que vaya al teatro y luego quiera ir a cenar, tampoco puedes poner la hora muy tarde porque a las 11 no te da de cenar ni Dios. Entonces, y un poco lo que dices tú, ¿no? El teatro tiene eso y luego el teatro implica mucha gente, porque el escenógrafo, la carpintería, las telas, te quiero decir, implica. Nosotros cuando vamos a hacer una función echamos gasoil a la furgoneta,
claro, claro.
La compañía entera come en un bar de al lado del teatro, etcétera, etcétera, etcétera.
No, y aparte que luego el teatro, yo tampoco voy mucho, pero cuando voy siempre es como, me recuerda cuando ves estos capítulos de Black Mirror que te quedas unos días así como por dentro tal, al tener a la gente allí al final, sí que te quedas unos días luego pensando en lo que te contaron, tío. Y eso, por ejemplo, con la tele no me suele pasar y tal.
Es que la tele, madre, la tele. Yo que hago las dos cosas. Es verdad que, a ver, lo guapo, lo mágico, lo cercano, el feedback es inmediato, el tal, lo tiene el teatro, la tele no lo tiene. Y luego la tele, pues tiene. Y eso que yo ahora mismo estoy haciendo la mejor tele posible, como digo yo, que es la tele en directo. Yo hago tele en directo ahora. He hecho tele en directo.
Pero eso tiene magia también, ¿no?
Claro, la tele en directo es. Es maravillosa. Yo ahora hago tele en directo, pero bueno, la tele aún así, pues bueno. La cuarta pared de la tele es mucho más heavy que la cuarta pared del teatro, ¿no? La cuarta pared, para la gente que nos escuche, es un poco ese muro que hay delante del escenario, porque claro, el teatro está apagadas las luces, ¿no? Y no ves al público. Esa sería la cuarta pared, ¿no? Pero bueno, el público está allí. Si te fijas un poco, ves las cabecitas. Pero claro, en la tele, la cuarta pared, tú lo que ves es una cámara, un monitor, 20 personas por detrás moviéndose compulsivamente. Yeah.
Pero ¿pinganillo bueno, o no?
¿Qué?
¿Lleváis pinganillo?
Sí, sí.
Uf, vaya tortura.
Llevamos pinganillo. Llevamos pinganillo.
Llevamos pinganillo y no me hablo con los que me hablan por el pinganillo.
No, pero el pinganillo es como todo. Es como los entrenadores de fútbol. Depende. Hay gente que sabe llevar muy bien el pinganillo y te da solo órdenes concretas y concisas. Y hay otra gente que te está hablando continuamente al oído y entonces tú estás allí chiflado.
Es que yo, por ejemplo, algunas cosas que hice con pinganillo para tele o así de informativos y eso, a mí lo que me volvía loco completamente era cuando estaban en tu oreja a cosas que estaban pasando en el plató y a lo mejor tú estabas haciendo un directo y dices, tío, me estás matando. Porque voy a acabar contando que tienes un foco roto.
Sí. La tele es una locura. Bueno, es toda una locura. Yo lo que te decía antes, yo ya tengo ganas de retirarme a una huerta a semar patates y sí, a... Sí.
Bueno, ya verás, vas para Órbigo, pero vamos.
¡Ay! A secar a Cazurrandia, qué ganas.
Sí, el día que te entre el mono ahora con Twitch y tal, yo te...
Vale, pues te estaría encantado, ¿eh? La verdad, debe ser la viellera ya.
No. Eso todavía, para llegar a ese punto, todavía te queda una temporadilla.
Espero.
Vale, entonces, asociacionismo, como una vía tal, y qué más... Ah, no, antes de que se me olvide, que antes que comentaste, tú me podrías decir un top 5 de teatros asturianos guays. No vale, ni el Campoamor, ni el
Mira, Jovellanos. Más que de teatros asturianos, te puedo decir de gestión.
Vale, no, vale. Para que la gente vaya un día a ver una obra.
Mira, y de sitios grandes y pequeños.
Eso.
O sea, que no se moleste el resto, pero yo...
No, mira. Eso es cool, que carguen contra mí, que fui el
Gijón.
Que puse el...
A ver, yo creo que la gestión cultural de Gijón, en cuanto a las artes escénicas, o sea, que yo no quiero mezclar que luego se programe ópera o zarzuela o grande o venga Marc Anthony a cantar, ¿me entiendes? Te hablo de teatro asturiano.
Sí.
Y otro tipo de teatro, ¿eh? Mira, Gijón tiene una gestión impecable desde hace muchos años. Gijón tiene muchos espacios porque Gijón no es el Jovellanos. Gijón es el Centro Cultural del Llano, es Nuevo Gijón, es el Coto, es la Calzada, es Arte en la Calle, es un montón de cosas. Gijón, sin lugar a dudas. Llanera. O sea, Llanera, Paz, la concejala que está ahora, está haciendo una gestión. Ahí está programando muchísimo. Llanera.
¿Dónde? En
La Habana, ¿no? Llanera. Tienen una sala digna, probablemente no es la mejor sala del mundo, pero tampoco... O sea, una gestión impecable.
¿Y va bien de público? Sí.
va muy bien. Y luego, toda esta cosa que te estoy diciendo, o sea, esto conjuga que luego es que el teatro está lleno. Porque tú vas a otros sitios y no hay ni Dios. Corbera de Asturias, en el Yar. También, o sea, una programación impecable, muchísima programación, todo tipo de programación. Dolfo Camilo hace... Pero te estoy hablando de todos los sitios donde hay un gestor cultural a la cabeza. Ya. Y no le cae el marrón al bibliotecario de turno. Que, no, que ni tiene ganas, ni tiene por qué encargarse de eso.
O sea, una bueno, ahora seguimos con el ranking, pero una solución también es que lo gestione alguien con ganas formado, y conocimientos para ello. Claro.
Tú si te duele el estómago, ¿a dónde vas? Pues al estomatólogo. O sea, alguien formado, alguien, tú no vas a un curandero. Pues esto es igual. O sea, yo pretendo que en los teatros los programe un programador, un tío con formación, un tío con criterio, un tío con gusto. Que ojo, luego el gusto y el criterio, lógicamente, también se rige por factores personales, ¿eh? Tampoco te quiero decir.
Bueno, hasta cierto punto, ¿eh? Porque te quiero decir, yo si ahora me pongo a juzgar cuadros, puedo aplicar mi criterio personal, pero no tengo ni idea. Pero si yo soy un. Estoy formado en Bellas Artes. Claro, no, ya no es solo mi criterio personal, sino también una serie de conocimientos. Mira, que traigo a la espalda, que
yo
me ayuda.
Por poner un ejemplo, a mí me da mucha rabia ir a un teatro a actuar y que el programador no me vaya a ver. Y eso pasa muchísimas veces. Pero ¿cómo no puede estar aquí este señor o señora? Coño, quédate a ver lo que contrataste, porque a lo mejor la próxima vez me dices, mira, Pedro, no vuelves más, chato. Ya. O me dices, joder, qué bien. Y muchas veces pasa eso, ¿no? Porque... Pero bueno, no le vamos a dar más vueltas. Vale. Porque...
De momento llevamos Llanera Corbera, que es buena.
Sí, Gijón, esta... Llanera Corbera. Eso. Mira, Mieres. Es otro sitio maravilloso. Y Mieres, por ejemplo, es un ejemplo. Pues Juan, Ponte, el nuevo concepto. Porque las personas importan al final. Las personas importan. Independientemente del partido político. Luego dirán que los de teatro somos todos unos rojos. Yo digo independientemente del partido político. Pero Juan Ponte está haciendo un trabajo cojonudo desde que llegó. Y se nota su mano.
Acaba de estar tan Xugueiras ahora ya.
Sí, sí, se nota su mano, su criterio. Te quiero decir, una programación variada. Él recuperó, por ejemplo, que por ejemplo en Oviedo lo perdimos. El espacio de Cajastur, con este rollo de cargarse las cajas y que todos sean bancos. Cajastur tenía una caja social, o sea, tenía una obra social, que era algo obligatorio para todas las cajas, porque eran públicas. Y, por ejemplo, el espacio de la calle San Francisco, que era un espacio cojonudo en Oviedo, está cerrado a cal y canto. Pues en el ayuntamiento de Mieres, el espacio de Cajastur se lo quedaron ellos. No sé bajo qué figura, no sé si lo expropiaron, si lo alquilaron, si no tengo ni idea.
Sí, pero que no está tapiado y pasan
exactamente
cosas.
Exactamente, y tiene gestión cultural y se programan cosas. ¿Qué más? Bueno, es que hay gente... Pravia lo hace muy bien también, Pravia lo está haciendo muy bien, tiene muchísima programación. Es decir, hay gente que se ha implicado, sobre todo después de la pandemia. Siempre que porque nosotros, lógicamente, con la pandemia, nosotros y muchos otros sectores, pero bueno, el sector cultural, claro, se cerraron los teatros. Las paso canutas. Yo, por ejemplo, siempre digo que yo soy un afortunado porque la tele no cerró. Entonces yo seguía ingresando. Pero muchísimos compañeros míos se quedaron con una mano delante y otra detrás.
Pero bueno, aquí el punto es que tampoco hace falta que sea una gran ciudad, ¿no? Sino que haya un poco de cariño para ello y la gente pues va a ir respondiendo ante esa programación.
Aquí hay sitios pequeños que lo están haciendo. Colunga, con Manuel del Rivero, que además la asociación anualmente da unos premios, los premios O. No, que sean como los Max asturianos, se premió a la labor del gestor, del programador de Colunga, Manuel del Rivero. Tengo que decir, no tiene nada que ver con la población. Tiene que ver, insisto una vez más, con que el que pilota la gestión cultural sepa de gestión cultural, tenga interés y le guste lo que haga. Y no sea un marrón. Y luego tiene que ver también con que no tenga complejos. Porque muchas veces nosotros hemos sido víctimas de los complejos de los programadores de no, es que estos son asturianos. No, vamos a traer a esta compañía de Madrid. No vamos a traer a estos vascos. No vamos a traer a estos catalanes, que son muy buenos.
Esto es real.
Hombre. El complejo de la compañía asturiana la programo el peor día de la semana y en el peor momento y al final si me sobra algo. Esto ha pasado y sigue pasando.
Eso es una mierda que te
sí, el considerarnos a los asturianos como de segunda clase. O sea, lo de aquí es una mierda. Y yo creo que... Ya no solo por lo que se actúa afuera, por los premios que tienen algunos compañeros, se ha demostrado que el teatro... Bueno, hay de todo, pero el teatro asturiano...
Sí,
o sea,
pero
en
teatro
capaz
y en
de...
industria y en lo que quieras.
Exactamente. Pero bueno, ¿sabes que el asturiano... ¿Sabes el chiste de los cangrejos? Es que esto es buenísimo. Es que
no lo sé. No.
Este chiste a mí me lo contaron, yo lo cuento muchas veces, porque es que es tan... Va un señor con dos calderos por la calle. Y un caldero está tapado y el otro no. Entonces se cruza con un amigo y le dice, ¿pero qué llevas en los calderos? Dice, cangrejos. Dice, ¿y por qué llevas uno tapado y otro destapado? Dice, mira, en el caldero tapado llevo cangrejos americanos. Porque cuando uno quiere escapar, los demás empujan de él para arriba para ayudarle. Y dice, en el otro llevo cangrejos asturianos. Porque lo llevo destapado, porque cuando uno intenta escapar, los demás tiran de él para abajo. Y es que es muy así, a veces somos muy así los asturianos.
Sí, sí, aquí, bueno, en este podcast lo hablamos muchas veces, que es ese empeño en ser pesimista, muchas veces sin motivo. Y de no tirar por lo tuyo, ¿sabes? Que lo fácil es estar todo el rato con la simbología y tal, y Pelayo y la bandera, que me parece fantástico.
Sí,
pero luego, si hay un vecino que quiere hacer una compañía de teatro, hay que ir a bloque con ese paisano.
Siempre somos muy... Jode que le vaya bien al de al lado.
Un poquitín.
Jode que le vaya bien al de al lado, ¿no? Y... Hasta que cambie un poco eso.
Eso hay que ir dejándolo para atrás. Mira, sí, otra solución. Lo nuestro. Porque luego, es que era cuando lo estabas contando, me recordaba el tema del comentario este de. Es una película que es española, pero está bien.
Sí, eso también pasa.
Y luego vas a los Oscar y hay españoles en el top más absoluto.
Y es este rollo que tenemos también. Tienen que venir los americanos. Te quiero decir, una serie española en Netflix parece que entra mejor que una serie española si te la ponen en Telecinco o en Antena 3. Te quiero decir, como está en esa plataforma, Élite, La Casa de Papel... Joder, La Casa de Papel empezó en Antena 3...
Y se fundió.
Y luego Netflix, un éxito... Te quiero decir, hay que ponerle a una plataforma así universal y que los rusos y los italianos y los otros digan, joder, qué bien está La Casa de Papel, para que nosotros digamos, hostia, qué bien está La Casa de Papel.
Sí, sí. La aprobación externa de alguien.
Exactamente.
Que tienes que cambiarte para Pedro O'Connor.
Sí, lo pensé, ¿eh? digo, Peter.
Hostia, Peter O'Connor.
Y me pongo a hablar esto que hacen ahora, que me hace mucha gracia. Esta gente que se va a vivir 5 meses a Londres y luego vuelven. Sí, esto el otro día. ¿Cómo se dice en castellano?
Un bar se dice.
Sí, dices tú, pero si llevas 5 minutos en Londres, vete a cagar.
Efectivamente. Y, vale, ¿alguna solución más que se te ocurra para este tema? No sé si subir la inversión, que es un poco
Mira,
lo más obvio.
Y al final, tú que te dedicas a la formación, la educación es súper importante. La educación, ¿eh? Mira, volviendo a lo de Londres, yo trabajé una temporada con David Soto, que es un gran actor cazurro, pero formado en Asturias y ahora está en Madrid. Estuvo en la compañía, en la joven Compañía Nacional de Teatro, y él estuvo un año trabajando para una empresa valenciana que hacía obras de teatro en castellano en Inglaterra. Porque en Inglaterra, en todos los institutos y en todos los colegios hay teatros. Pero teatros de verdad, no un salón de actos de mierda como hay aquí. Teatros de verdad, te quiero decir. ¿Qué consiguen con eso? Sobre todo los anglosajones en el teatro y en digamos, el show business, lo inventaron ellos, lo tienen muy claro. Y un poco es eso. Ellos... para ellos el teatro es una asignatura más, como las matemáticas, como la lengua, como la química, la física. Y un poco aquí estaría muy bien que el teatro, igual que se da religión, que me parece muy bien que se dé religión, y el que quiera mandar a sus hijos a estudiar el credo en Dios, me parece estupendísimo. Aquí estaría también muy bien que hubiera una asignatura de teatro. Yo entiendo que a lo mejor no tiene que ser una asignatura troncal ni obligatoria, lógicamente lo entiendo, no voy a ser yo más papista que el Papa, pero que den la opción a los chavales de tener pues ese contacto que te enseña a trabajar en equipo, a relacionarte con los demás,
hablar en público.
Te da una serie de destrezas que otras asignaturas no te dan y que son muy importantes. E insisto, y que en culturas como la anglosajona, que tanto nos gusta o que tanto les gusta a mucha gente la cultura anglosajona y que tanto copiamos, habría cosas muy buenas de la cultura anglosajona que habría que copiar, como es el caso de introducir el teatro en la educación pública.
Es verdad que esas cosas que dijiste valen para todo, ¿eh? Muy raro tienes que ser para que en tu vida no tengas que trabajar en equipo, para que no tengas que contar algo de cara al público o para que...
Y más ahora, y eso lo noto. Yo en televisión lo noto. En mi trabajo hay gente que incluso una... No sé si es muy técnico esto que vamos a decir ahora. Una mera lectura de escaleta. Hostia, le cuesta a Dios. La lectura de escaleta es como la reunión que se hace con todo el equipo antes de empezar el programa. Es un poco como un guioncillo donde pone, bueno, empieza con esto, luego sales tú, luego entra el otro, luego tal. Y hay incluso gente que se le hace bola hacer una lectura de escaleta porque no tenemos la costumbre de hablar en público. Porque además siempre que hablamos en público tenemos miedo a que nos juzguen. Ya que digan... Entonces hablamos como para la nuez, para el pescuezo.
Pero incluso dentro de una estructura, hombre, como un programa.
Hombre, claro. Porque tampoco, bueno, tú estudiaste periodismo. Yo trabajo con periodistas todos los días y muchos periodistas me dicen que echan un poco en falta el que les hubieran dado un poco más, les hubieran enseñado un poco más a hablar en público, sí, a los periodistas.
Bueno, a ver, el tema de la formación en periodismo es un desastre, ¿eh? Pero, por ejemplo, yo, que me hubieran enseñado a, bueno, ya lo comenté varias veces, todo el tema de gestión de empresas y tal, porque claro, luego te haces autónomo y no tienes ni puta idea.
Sí, sí, eso, todo eso, aprendes a hostias.
Vale, como tú, yo soy de Javi el Duro también.
A hostias.
Y lo de hablar en público, es que, joder, es fundamental, macho, porque es que al final, en tu trabajo, la exposición se da por supuesto. Tú vas a trabajar una radio o una televisión y ¿qué lo vas a hacer con careta?
No,
es que claro.
Pero sí, sí, mira, y eso también es muy importante también lo que decías tú, o sea, que te enseñen, no sé, ahora que se habla tanto de que todo el mundo sea autónomo y de la cultura del emprendimiento y tal, pero no te enseñan. Yo recuerdo que a mí quien me enseñó cosas de estas fue una peluquera. A lo que era un trimestre.
Claro, claro, yo eso aprendo con aquí, con los arquitectos.
A lo que era un trimestre y tal, pero claro, y a lo que era sumar el IVA, pero luego le tienes que restar el IRPF.
Sí, sí.
O sea, claro, que la gente dirá, pero es que es verdad, es el pan nuestro de cada día. Y luego tú cuando vendes algo tienes que tener en cuenta que le hay que sumar esto y que le hay que quitar esto.
Y que cuando pasen tres meses te pasan, claro, por la cuenta quitártelo del IVA.
Claro, claro.
Que hay gente que se lo gasta y luego unos dramas terribles.
Sí, 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 pero bueno, son... Pero yo creo, al final la educación sirve para todo. Y yo creo que también para el teatro. Y luego, pues volver al principio, ¿no? En un mundo en el que la educación depende de las administraciones públicas, pues más pasta pública. No, no queda otra.
Vale. El jaleo como respuesta. A ver, cuéntanos.
Mira,
un poquitín.
¿Qué es el jaleo producciones? Nosotros ya llevamos 4 años con el jaleo producciones y estamos muy, muy contentos. Mira.
Buen nombre para una productora, ¿eh?
Sí, es que es un verdad. Yo es la segunda. Nosotros hace años, con unos socios, creamos Bacaloria Producciones. Y con Bacaloria Producciones hicimos Super Asturianos, Faciendo el Mono, una serie de concursos. Y era una productora audiovisual. Hicimos El Gran Día, que era un programa de bodas. Hicimos Un Día de Playa. Hicimos, no sé, 6 o 7. Doblamos Os Bolechas, que era una serie gallega, al asturiano. Bueno, hicimos 6 o 7 programas. Luego nos dimos la hostia y nos arruinamos. Porque el sector audiovisual es muy complicado. Es muy complicado porque es un sector donde las empresas grandes son las que mueven el cotarro y un poco las que marcan el camino. Y una empresa pequeña es muy, muy difícil que sobreviva. Nosotros no sobrevivimos. Entonces, luego montamos el jaleo. Porque yo creo... Mira, yo que soy muy poco anglosajón, aunque alabé su gusto para introducir las artes escénicas en la educación, sí soy también anglosajón, eso de... No creo en el fracaso, ni creo en... Creo en que los proyectos se queman y punto, y haces otro, y otro, y otro, y otro, y
es que está. No ganas nada muriéndote, claro, con el proyecto tampoco.
A ver, lo que no hay que ser es... Porque lo que no hay que ser es un pufista, te quiero decir. No, lo que no hay que hacer es, yo acabo un proyecto, pero le debo dinero a todo Dios, y entonces como era una SL, pues no me hago responsable porque, claro, no, yo no te debo dinero, Pedro, te lo debe... Pedro SL.
Cajastur, que ahora ya no existe,
claro,
tampoco.
Te quiero decir, no. O sea, yo creo que hay proyectos que se agotan y hay que seguir adelante, ¿eh? Pero insisto, sin joder a nadie. Y entonces, el jaleo es una respuesta a que el sector teatral asturiano está muy atomizado. Hay muchísimas compañías muy pequeñas, muchas muy pequeñas. Y esto es así precisamente por lo que hablábamos un poco, porque la administración, para contratar mucho, impone cachés bajos. Y entonces, claro, si tú tienes un caché bajo, no puedes hacer un espectáculo de 12 actores con que les pagas. Y al final acaban todas las compañías, pues acaban haciendo espectáculos de 2, 3. Y hay mucha pequeña compañía. Entonces nosotros llegó un momento que queríamos hacer cosas grandes.
Bien.
Pero solos no podíamos. Entonces nos juntamos 4 compañías. Ambigu, que es mi compañía. Saltantes, que es la compañía de Nerea Vázquez y de su socio Luis Alija. Higiénico Papel Teatro. Y Wyoming Producciones.
Esto es como The Avengers, los Vengadores.
Y nos juntamos los 4 y creamos el Jaleo Producciones, que si la gente quiere entrar es eljaleoproducciones.com, porque ahí contamos la historia y ahí hacemos una venta en común. Es decir, nuestros espectáculos individuales de cada compañía, por ejemplo, yo tengo Amanda y Les Castañes Mashi, que es uno infantil, o Violeta, que es uno para mayores, o Poison, y Nerea acaba de estrenar Misery, se venden ahí. Pero también los grandes que hacemos entre los 4. Horror, el espectáculo que nunca se debió hacer, que es un tributo de Rocky Horror Picture Show, que estaba Rodrigo Cuevas con nosotros. Corín, que es un biopic, ahora que se llevan tanto, de la vida de Corín Tellado llevado al teatro. Los Tuñón, que es un espectáculo de calle de una familia muy loca. Swingers, que es
pues, el que hablábamos antes.
Y entonces creamos el jaleo para generar grandes producciones que de otra forma individualmente no podríamos hacer.
Eso sí que es un ejemplo para Asturias. Y eso es, me recuerda lo de... ¿Era la Bruja Vería? Solo no puedo, pero con amigos sí. Ese es un poco...
Y, a ver, y luego, esa es la parte bonita. No vamos a negar que somos cuatro compañías, cuatro colectivos diferentes, pero bueno, es el día a día es llegar a acuerdos, llegamos a acuerdos.
Sí.
Y vamos sacando adelante un proyecto que nos interesa a todos.
Y que de otra manera sería imposible, ¿no?
No, y lo que aplicamos es la democracia, pero no nos queda otra. O sea, no perdemos mucho el tiempo ni en enfadarnos. Es, yo quiero que esto sea verde. Verde, 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 amarillo, ganaron los de verde. Punto.
¿Y los de amarillo?
Se callan, respiran, ese día a lo mejor estás un poco así como, joder. Pues,
no. Igual le metes con el foco un poco por el brazo al otro.
Un poco tal, pero funcionamos así, aplicamos la cuando no hay consenso, se vota y punto. Y no se le da más vueltas a tal. Ahora, vamos a hacer un espectáculo, que quiero hacer un poco de venta.
Dale.
Guapísimo, que estrenamos. Bueno, no se va a acordar nadie.
Bueno, hombre, cuando eso y luego lo recordamos.
Ya sabes, bueno, nosotros somos muy pesados, ¿eh?
Bueno, yo me comprometo a ir. Porque,
está muy bien.
La mía y la de María. Mira, ya están vendidas.
Jueves. No, los invitamos.
No. Ese es un problema muy asturiano también, que luego todo no. Tal. Y luego, claro, se te olvida cobrar y a tomar por saco.
Jueves 25. No, pero mira, nosotros sabes lo que tenemos para eso. Yo se lo recomiendo. Va a sonar fatal. Yo se lo recomiendo a todo el mundo que lo pongan en su vida, ¿eh? Yo tengo dos socios cazurros. Recomiendo a todo asturiano que ponga un cazurro en su vida porque funcionan diferentes.
Es que yo tengo sangre del Bierzo, amigo. Ya vengo mejorado por genética.
Mira, unos del Bierzo, de Ponferrada, Luis Alija. Pues,
mi madre es de Matarrosa del Cid, claro.
Y eso es, tienen otro rollo. Son súper prácticos, súper. Tienen otro rollo.
Claro,
y no pierden el tiempo en pijadas, como los asturianos, que muchas veces perdemos el tiempo en gilipolleces, en pijadas. Yo puedo un día chinarme porque la empanada llevaba huevo cocido y había dicho que no tenía. O sea, y Luis es como.
Come la empanada y déjame en paz. Sí. Al espectáculo.
Bueno, jueves 25 y viernes 26 de agosto, en el Teatro Jovellanos, vamos a estrenar Vuelve Rafaela, que es un tributo a Rafaela Carrà. Una comedia musical.
Guapísima.
Cómica, súper.
Ah, comedia divertida. Musical.
Comedia musical con todos. Lógicamente van a estar presentes todos los grandes éxitos de Rafaela Carrà y eso en un contexto de una historia. No quiero hacer mucho spoiler, pero la historia va más o menos... Un grupo de amigos se encuentran en una casa, se reúnen en una casa rural, esto que se lleva tanto, y hacen una ouija.
Pero no es noche porno. Noche porno es la otra.
La noche porno va... Pues es que... ¿Qué haría yo sin mi...?
Es que un grupo de amigos a casa rural sonaba también un poco a esa.
Mira, la noche porno, entre comillas, es el sábado...
A ver, ¿tienes el calendario abierto? ¿Haz un repaso de todo?
No, hombre, no.
Sí. Y luego hablamos de
No os quiero darle a la tarde.
Vale, pues top 4.
Solo estas dos cosas importantes. En junio, el 25 de junio, swingers y porno en el Teatro de la Laboral y luego estreno absoluto el 25 y 26 de agosto de Vuelve Rafaela.
Vale. Y unos amigos que van a una casa y hacen la ouija.
Y ahí, a partir de ahí surge todo. Pero es una comedia, es divertida y están presentes los grandes éxitos de Rafaela, Para hacer bien el amor que venía al sur, Rumore y todo este tipo de éxitos.
Es que
tanto gustan y que tan buen rollo producen porque solo te entran ganas de pasártelo bien, de reírte, de bailar y de...
Hombre, es que aquí no le gusta a Rafaela Carrà, escucha.
Sí, una mítica. Es que cuando murió nos quedamos así todos como pillados y nos apeteció mucho... mucho. Somos muy Rafaela Carrà nosotros.
Sí, aparte yo creo, bueno, claro, yo evidentemente ni la conozco ni nada, pero yo creo que es el típico tipo de persona que le gustaría que los tributos que le hicieran fueran así, tío, menos historias y más pasado.
Sí, sí, yo creo que sí, ¿no? Que como dicen siempre, de desgracias está el mundo lleno. A cuatro días que vamos a estar aquí, vamos a intentar reírnos.
Ya. ¿Alguna solución más te queda? Bueno, repasando un poco, vimos lo de asociarse, programar.
La unión hacia la fuerza, la educación es el camino. Y en un entorno en el que las administraciones públicas son las que programan, hay que meter más dinero en programación.
Vale.
Pero no por nada, sino lo dice la Constitución, lo dice el Estatuto, hay que poner tienes que acercar la cultura al pueblo. Entonces, el pueblo tiene derecho a ver teatro. Y para que vea teatro, pero tiene derecho a ver el teatro en cualquiera de los 78 concejos asturianos. Y para que vea teatro hay que programarlo. Y para programarlo tiene que haber dinero. Y el dinero tiene que salir de la administración.
No, y aquí puede haber gente que diga, bueno, es que no sé qué. Pues te acercas un día por La Habana o vas a Corbera y ves que funciona.
Funciona, no, funciona. La gente va y lo pasa bien. Hombre, el teatro, te quiero decir que tampoco. Yo creo que esa imagen del teatro como algo aburrido, tedioso, tengo que apagar el móvil cuando entro, tengo que estar en silencio. Pero no, no, el teatro te cuenta historias maravillosas en directo. Que yo creo que el teatro es una. Yo no conozco a nadie que haya ido al teatro por primera vez y no haya sentido algo. Lo que sea, ¿eh? Que también puede sentir. Oh, lo que sea, pero yo creo que hay que ser de Piedra Pómez para que el teatro no te haga sentir algo, lo que sea.
Ya. Está muy guapo eso. Que. O sea, y tú, por ejemplo, de todo lo que haces, ¿elegirías el teatro? O...
Claro, sin lugar a dudas, sí, sí.
Ah, pero, sin lugar a dudas. Sí,
sí, sí, sí. Teatro. A ver, es verdad que yo me...
Pensé que ibas a intentar así por lo
menos. No. Teatro, el teatro es... Y luego en el teatro... O sea, el teatro, en el momento que empieza, ya, o sea, hasta el final, no puedes parar. O sea, es directo, puro y duro, no puedes parar.
Pero o sea, que te sube la adrenalina, flecha para arriba y ya.
Y es verdad eso que dicen... A ver, yo nunca me he visto en circunstancias límites, ni espero no verme, pero es verdad eso que dicen de tener que actuar alguna vez... con un leve dolor de muelas, con un esguince, con usted se te quitan todos los males. El rato que estás allí se te quitan todos los males y luego no puedes parar. Y luego en el teatro manda al actor. Todo gira en torno al actor.
Nah, Pedro, no te vas a jubilar. Pero no te vas a jubilar.
En la tele no. En la tele manda el realizador, manda el de las luces. Manda el de sonido, y lo entiendo, ¿eh? Tampoco lo digo como crítica, lo entiendo porque, a ver, tiene que llegar a casa, tiene que verse bien, entonces tiene que estar bien iluminado, tiene que estar bien realizado, tiene que irse bien, tiene que estar bien sonorizado. Entonces, a ver, yo que llevo muchos años haciendo tele, nosotros hemos vivido, cuando hacíamos El Chigre, circunstancias de hacer una escena maravillosa, que la gente se doblaba y no emitirse... porque estaba mal iluminada o había habido un error de sonido, entonces la repetías.
O sea, ¿quieres decir que hay archivos por ahí con maravillas?
Claro que sí, la repetías, salía peor desde el punto de vista del actor, ojo. Salía peor, menos,
que no te quedabas tú a gusto,
menos orgánica, menos tal, y era la que se emitía, porque era la que estaba bien iluminada, bien realizada y bien sonorizada, y era la que le llegaba al espectador. Entonces ya te digo, en el teatro manda el actor, en el audiovisual no manda el actor. El actor es un elemento más, importante, pero es un elemento más. Que tiene que adaptarse a todo, a cosas que no dependen. Porque no depende de mí que haya de repente un... en el micro, ¿yo qué culpa tengo?
Ya. Yeah. Bueno, nenas.
Pero entonces,
nenos...
por ejemplo... Ya, es que soy un charrán.
No, dale.
Ahora, en Babel, todos los viernes en directo en TPA, tengo que hacer un poco de promo, eso pasa menos porque es un programa en directo, entonces yo ahí ya... Ahí no me pueden parar. Algunos ya quisieran, pero no pueden.
Ahí ya es Pedro desencadenado.
No pueden, ahí sale Marisina y ya...
Ya, ¿te persigue mucho Marisina o te llevas bien
no,
con ella?
No, a ver, yo de verdad creo que paso bastante... Yo tengo de trabajar con otra gente como Alberto Rodríguez o Pajarón y tal, y les paran la hostia. Yo tengo de ir con ellos y les paro. Yo no sé si es que soy más piquiñuco o más feo, o más, no sé. O llevo pelucas, o yo qué sé. No me da mucho la lata a la gente. No me da... Y luego, a mí me gusta pasar desapercibido, la verdad. No soy nada. Pero no con, y con los. Yo, por ejemplo, cuando vivía en Madrid o tal, tampoco soy nada mitómano. Si veo a un famoso, no me tiro corriendo a pedir un auto. No soy. No sé.
Ya. Yeah. ¿Dónde vivías en Madrid?
En Madrid viviendo sitios, primero en A Tomar por Culo, en Valdebernardo,
sí, oh,
cerca de Faunia y tal. Y luego viví al lado del Matadero, en el Paseo de la Chopera.
Ah, un primo de María estuvo allí, es una zona
muy guapa.
Muy guapa.
Bueno, y tuve
en
una
el
chorra.
Matadero ahora, cuidado.
Tuve una chorra, claro, cuando yo viví no estaba tan guay como ahora, pero ya estaba guay. Tuve una chorra porque una compañera mía de curro se le iba la bueno, fue así un pim pam. Si no, ¿de qué? Porque yo al principio vivía en Valdebernardo, pero claro, era barato.
Ya.
Era barato, pero claro, estaba ahí en la línea morada ahí a tomar por...
Madrid, el Concejo 79. Que bueno, nenas y nenos, hay que ir al teatro.
Hay que ir al teatro.
Y cuéntanos sí, a ver dónde podemos estar al día de lo que vais sacando.
Pues mira, en eljaleoproducciones.com uh-huh. Ahí, pero luego también en redes sociales, que la verdad, el Principado, también ahí, al César, lo que es del César, ha mejorado muchísimo su comunicación. Y en Instagram podéis encontrar Asturias Cultura en Rede.
Ah, sí.
En Asturias Cultura en Rede tenéis toda la programación de la Consejería de Cultura. Y no solo las artes escénicas, ¿eh? La danza, la música, luego también tiene un circuito literario, tiene un circuito del Camín de Santiago, que también hace actividades de todo tipo en torno al camino. Es Asturias Cultura en Rede, tanto en Facebook, en redes sociales y en web y en internet. Asturias Cultura en Rede.
Oye, pues con eso y el compromiso de que nos hagas un poco de manager a cómo llega tu movida, para ir mandándonos...
Oye, ¿quién quieres que venga? Sí, hombre, hay que invitar a gente.
Sí, pues... No, yo encantado. Sí, además...
Además con Nerea te vas a reír mucho. A Nerea le dices que cante y te canta.
Es que yo me la conozco por... Bueno, por otro tema de un periódico que montó un colega en Gijón que habló...
¿Mi
con
Gijón?
Sí.
Sí.
Y me habló,
es que
muy bien
muy,
de ella.
Es que creo que son... No sé si amigos o tienen... cierto grado de confianza, no sé cómo decirlo.
Sí, que a mí el mejor feedback me llegó por ahí. Entonces
sí, digo, es verdad, es verdad.
Pero tú, a quien se te ocurra, donde veas una movida, baja bien del estudio. Así que nada, bueno, pues muchísimas gracias por venir.
Gracias a ti por invitarme.
Como Yela, tu movida es un podcast original de El Estudio. Suscríbete a este canal para no perderte ningún episodio. Consulta nuestra página web elestudiopod.com si necesitas más información y síguenos en redes sociales @elestudiopod.